Bienvenidos a El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Iniciamos.
Sean bienvenidos a un nuevo episodio del Orden del Caos. En esta ocasión estoy con el doctor Claudio Vera del Canto. Hola, Claudio.
Hola, Juan Diego. Buenas tardes.
Claudio actualmente es investigador postdoctoral aquí en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM. Eres originario de Chile.
Sí, sí, de Santiago de Chile.
Uh-huh. Y pues eres especialista en filosofía antigua, Aristóteles, creo que sería tu especialidad.
Sí, principalmente Aristóteles, cierta etapa del pensamiento platónico, también diálogos tardíos.
Sí, sí, me tocó ver una publicación tuya al respecto.
Ajá.
Y pues en este caso vamos a hablar justo de esto, de tus intereses académicos, de tus publicaciones. Y especialmente de este texto del que tienes sobre la posibilidad de una noción de campo perceptivo en Aristóteles. Notas sobre Descensus 7 es el título de este trabajo tuyo. Sí. Y pues ahí, acá creo que un chorro de cosas bien interesantes que pues quisiera preguntártelas de manera directa. Pero antes de entrar de lleno en las ideas vertidas en tu trabajo, pues creo que resulta de interés preguntar así en términos bastante generales, ¿no? Que cuál es la vigencia, la actualidad o el interés que podría tener las teorías psicológicas del mundo antiguo, ¿no? Que en este caso parecen ser algo muy extraño o raro desde un punto de vista no filosófico o para alguien que no está muy involucrado en esta temática. Es decir, cuál era y por qué es importante conocer el pensamiento acerca del alma en los antiguos, en especial en este señor que es Aristóteles. ¿Qué impresión te da? ¿Por qué crees que es apasionante, relevante, necesario el estudio de estas cuestiones? Insisto en el alma porque pues es el título específico de tu trabajo. Y pues que aparte me parece también medio extraño, ¿no? Las teorías psicológicas de la antigüedad es como que ya, es decir, psicología ya es una expresión diferente
en lo
que ellos entendían y lo que nosotros entendemos. Y pues por ahí empiezo, ¿no? ¿Qué es esto que entendían por psicología y por qué es relevante actualmente?
Ajá, sí, sí. Mira, más allá de que la pregunta sea específicamente acerca de los estudios en la antigüedad respecto del alma, ¿no? La pregunta de por qué es relevante estudiar filosofía antigua. Pero en otras disciplinas fuera de la filosofía, también uno podría hacer la misma pregunta, ¿no? Claro. Pero en este caso en filosofía. Y es una pregunta a la cual quienes se dedican a estudios clásicos constantemente tienen que enfrentarse a esa pregunta, ¿no? Cosa que la gente de filosofía contemporánea no se suele hacer tanto esa pregunta, ¿no? Como, ¿cuál es la pertinencia de hacer aquello que tú haces, ¿no?
Claro.
Se da como por sentado porque estamos en la época del pensamiento, ¿no? Ahora, en este caso, ¿no? Y ya precisando en el ámbito filosófico, ¿no? En general, el término psicología, como tú decías, hoy significa otra cosa, ¿no? Uno se imagina, bueno, ir a terapia, ¿no? Sí. Tratar
de teoría del comportamiento.
Ajá, sí. Bien anticipabas, ¿no? Que no obstante, psicología en la antigüedad significa otra cosa. Para empezar, no es baladí poner de relieve que la palabra, por ejemplo, en el corpus platónico, en el corpus aristotélico, ni siquiera existe todavía la palabra psicología, ¿no?
Claro.
Evidentemente una palabra que viene compuesta de términos griegos, ¿no? Psyche y logos.
Y términos que sí usaban, ¿no? De una manera muy, muy sesuda, muy sofisticada, además, ¿no? Los dos, ¿no?
Pero digamos que lo que sí hay son logo y peripsiges, ¿no? Que serían discursos acerca del alma, ¿no? O en torno al alma. Pero alma también, a su vez, ¿no? Y esta es una distancia que siempre en principio existe, aunque no siempre está tan explicitada, ¿no? pero ya las traducciones también nos imponen una cierta distancia respecto de aquello en lo que consistía o cuál era el referente, digamos, del término, ¿no?
Sí.
Porque, claro, uno dice alma y probablemente alguien que, no, que está fuera del mundo filosófico, digamos, del mundo académico, piensa quizá en algo cercano a la religión o quizá a supersticiones. El término psyché, en realidad, en la época arcaica, en la época homérica y de la filosofía a veces llamada presocrática, por ejemplo, tiene que ver con aquello que distingue a lo animado de lo inanimado, simplemente, ¿no? Por ese mismo tipo de distinción, digamos, ¿no? Después uno llega a Aristóteles, que es un tipo que ya tiene las cosas relativamente sistematizadas, y encuentra con que él dice que las plantas tienen alma, ¿no? Claro, al que está fuera del mundo filosófico, de repente, si uno, a veces, en español, uno encuentra que psyché es traducido por espíritu. Pero claro, si uno lee que para Aristóteles las plantas tienen espíritu, uno de inmediato empieza a decir, bueno, ¿qué quiere decir esto, no? Un espíritu, claro. De repente alguien se imaginaría un fantasma, ¿no? Una aparición de alguien que estaba muerto y ahora se me apareció en un pasillo, o alguna cosa por el estilo, ¿no? Entonces, de repente las traducciones también son
difíciles, ¿no? Uh-huh.
Claro, uno inevitablemente está obligado a traducir, pero también la traducción pone cierta distancia. En el caso de Aristóteles, para ir acercándonos a los temas, ¿no? Psyché, alma, digamos, ánima, traducían los latinos, es básicamente el principio que hace que un ser cuente como un ser vivo o no, ¿no? Un principio formal del ser vivo, que es lo que hace que ese ser esté sujeto desde el comienzo, digamos, a un proceso de desarrollo en que la materia se va configurando y se va diferenciando de diferentes maneras, ¿no? Uno, por supuesto, cuando está en la etapa fetal, ¿no? No tiene brazos, dedos, cabeza, orejas, ¿no?
Sí, sí.
No. Esas son todas partes materiales ya constatables en un adulto, pero que el adulto no tiene desde el principio del proceso de generación. Y ese proceso de generación en que la materia se va configurando de cierta manera no está determinado por ninguna parte material del ser vivo. Ninguna parte del cuerpo, ni el cuerpo en su totalidad, se va autodeterminando a sí mismo, sino que el principio de determinación de ese proceso de desarrollo es formal. Sí. Ese principio formal, Aristóteles lo llama alma, ¿no?
Claro.
Ahora bien,
formal significa inmaterial, en términos relativamente sencillos.
Podría entenderlo por la vía negativa, diciendo
algo no material.
Algo no material,
sí.
Un momento no material del ser vivo, ¿no? Ahora, claro, esa es una noción mucho más amplia de alma, porque uno diría, bueno, entonces las cosas relativas al alma le pertenecen al botánico, ¿no?
Sí.
Porque si las plantas tienen alma, bueno, para estudiar el alma hay que estudiar las plantas. Bueno, no es tanto las plantas per se como género de cosas, sino hay ciertas funciones, ciertas capacidades que solo son capaces de llevar a cabo seres vivos. Y que esos son el criterio que Aristóteles tiene para decir eso también tiene alma, ¿no?
Sí.
En el caso de las plantas, las únicas que ellas tienen son nutrición, crecimiento y reproducción, ¿no? Esas son
funciones que en principio no serían explicables a través de la materia pura, ¿no? Que es un poco el argumento. Sin embargo, acá hay, creo, una cuestión importantísima que justo lo has señalado, ¿no? Que alma se entiende como el principio no material que da la característica a aquello que es vivo. Pero entonces, bios, que sería este término para señalar lo vivo, ¿cómo se distingue de alma como tal? Es decir, de lo animado, de lo... Es decir, ¿por qué bios no está construido terminológicamente a través de la palabra psyché? Si es el principio por el cual algo está vivo en principio, ¿no? No sé si me estoy explicando. Es decir, ¿cuál es la relación y la diferencia entre la vida misma y el principio de su...?
Claro. De su... Mira, al menos en Aristóteles ya hay una... Yo diría, al menos, no me lo jugaría por decir esto significa esto y esto esto, y los términos nunca están intercambiados, porque hay que alguien que haga el trabajo de ver la totalidad de las veces que se ocupa el término. Pero al menos hay lo que uno podría llamar algo así como una tendencia terminológica. Después, esto muy comentado en algún momento por Heidegger y por mucha gente que leyó a Heidegger, ¿no? La diferencia en la utilización de los términos bios y zoé, donde bios, sí es cierto que en la mayoría de los casos en que uno está hablando de lo que en general uno podría llamar es la vida práctica, la vida específicamente humana, muchas veces se le dice bios a eso, ¿no? Esto en la ética aristotélica, también en la poética, ¿no? Es insistente el uso de bios para hablar de la vida fáctica de los seres humanos, digamos. En cambio, el término zoé está mucho más ligado a contextos en que la tematización no es tanto del desarrollo de la vida específicamente humana, relativa a cosas como aquello que respecto de lo cual delibero, las acciones buenas y malas, mi proyecto de vida, etc. Sino que zoé está mucho más ligada a contextos en que se habla de la vida como fenómeno de la naturaleza, ¿no? Uh-huh. De ahí que en griego, de hecho, a veces hay que decidir cómo traducir, porque zoon, que comparte la familia semántica, ¿no? Con zoé, porque viene de ahí. A veces se puede traducir como animal, pero a veces también es más correcto traducirlo simplemente como ser vivo. Uh-huh. Entonces, es más bien el término zoé el que está ligado a todo lo que compartimos humanos, animales y plantas, digamos. Uh-huh. Y el término bios, usualmente, aunque repito, esto habría que hacer el trabajo de ver si hay alguna excepción en el uso terminológico, pero es cierto que el término bios, cuando se habla de la vida fáctica, lo que nosotros llamaríamos la vida fáctica, el término suele ser más bien bios que, uh-huh, que zoé. Recuerdo alguna vez alguna línea, pero puedo estar disvariando, digamos, de haber leído la expresión zoé politiqué, como vida política, ¿no?
Claro.
Pero si es que eso ocurre, son casos muy, muy puntuales. La tendencia es más bien va por el otro lado, uh-huh, ¿no?
Ya. Y bueno, esto de lo que es el alma y de qué podemos entender por alma, claramente hoy por hoy tenemos este sesgo, ¿no? De corte, podríamos decir, religioso. Sin embargo, sí existe también en el propio mundo antiguo esta interpretación religiosa del alma, que justamente pues, hay estudios bastante interesantes acerca del origen órfico de estas cuestiones, ¿no? Y de cómo esta interpretación platónica, dualista, pues deriva un poco este pensamiento órfico acerca del alma como algo que deriva del mundo divino y algo de los dioses, y cómo esta interpretación de alguna manera también está intoxicando la filosofía aristotélica y también la platónica en buena medida. Es decir, que ellos fuesen hasta cierto punto orfistas en su interpretación de lo que es el alma. ¿Qué sensación te da? Porque creo que el esfuerzo por tratar de quitarnos nuestros sesgos religiosos quizá también nos ha hecho un poco incapaces de reconocer los sesgos religiosos que ellos tienen, y los hemos como que querido, ¿cómo se puede decir?, purificar de estos sesgos religiosos, pero en realidad sí podrían estar a la base del modo en el que ellos están pensando estas cuestiones. Es decir, que se trate de un asunto de este estilo más bien mítico-religioso que de un carácter específicamente argumentativo. ¿Qué impresión te da esta uh-huh cuestión?
Sí, yo creo que ahí, hablar de la posición de Platón es siempre muy ambiguo, porque a veces depende un poco del diálogo que uno está leyendo, de cuál es la opinión que uno podría sacar. En general, no obstante, yo creo que Platón definitivamente es alguien cuyo pensamiento, hasta donde pueda ser reconstruido, ascribiéndoselo a él, digamos, como algo que Platón sostendría, es algo todavía muy, muy, muy apegado a la religiosidad, cosa que no es un fenómeno privativo de Platón, ¿no? Si uno se fija en el poema de Empédocles, En el poema de Parménides, la imagen son diosas llevando a Parménides sí, en el carro, ¿no?
En esta conversación que tenía con Nazjeli, una de las preguntas que le hice era eso, ¿no? ¿Hasta qué punto ellos usaban de forma como herramienta esta cuestión mítico-religiosa? ¿O si creían realmente en estas cuestiones? Y entonces, hasta cierto punto, separarlos del pensamiento mítico pues es algo demasiado atrevido, ¿no? Por estas cuestiones que señalas, ¿no? En ese sentido también mi pregunta, ¿no? ¿Qué tan separados están estos dos?
Yo creo que en cierta medida, por ejemplo, hoy día, por motivos ahora inconfesables, digamos, estaba revisando unos fragmentos de Heráclito, en el fragmento quinto, ¿no? Heráclito hace una crítica respecto de la religiosidad, pero de la religiosidad tal como él la ve concretizada en su época, diciendo, bueno, son un poco ridículos estos que se envuelven en ceremonias bañándose con lodo, tratando de purificarse, como si manchándote con lodo te quisieras bañar limpiándote con otro lodo, ¿no? Uh-huh. O esta gente que erige templos o estatuas de dioses sin saber quiénes son realmente los dioses y los héroes, ¿no? Sí. Entonces, la pregunta por la separación de la religiosidad, uno la podría plantear como respecto de la religiosidad que les tocó constatar a ellos en la cultura griega. Claro. En muchos casos se van a distanciar. El propio Platón parece tener una actitud bastante distinta en respecto de la imagen que él tiene de los dioses. No. Con la imagen que uno tendría de los dioses si es que uno viene leyendo Homero, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. El educador de toda Grecia.
Claro.
¿No? Pero eso no quiere decir que en su pensamiento no haya motivos religiosos, ¿no? Para el mismo Heráclito, ¿no? El Logos, que todo lo gobierna, tiene un carácter divino. En Platón, a pesar de que en muchos momentos en los diálogos la cosa es netamente argumentativa, en muchos casos también el recurso al mito, a la leyenda religiosa, digamos, es constante en Platón, y muchas tesis filosóficas también de Platón tienen directamente que ver con la relevancia de los dioses. ¿Para qué hablar del Timeo, ¿no? Uh-huh. Que tiene toda una cosmogonía basada en el Demiurgo, ¿no? Que viendo las formas que son similares a él mismo, construye un mundo hecho a imagen y semejanza del paradigma, claro, ¿no? En el caso de Aristóteles, ¿no? Ahí uno tendería a pensar que ese es un momento mucho más laico, uh-huh, por así decirlo, a pesar de que evidentemente hay una entidad que es el motor inmóvil, que es causa del movimiento de todo el cosmos, digamos, pero sí es un tipo que en gran parte de su obra, algunos dirían como, bueno, esto es empirismo, ¿no? Y yo creo que no es incorrecto llamarlo así. Metodológicamente es un tipo que crea maneras de acercarse a ciertos fenómenos.
Claro.
A propósito de la naturaleza del fenómeno. Entonces, cuando tenéis fenómenos de distinta naturaleza, sí, él dice, hay que
construir las herramientas,
construir el método conforme al objeto, ¿no?
Exacto.
Y entonces es muy variado, ¿no? Pero por ejemplo, respecto de los estudios acerca del alma, está mucho más alejado de las cuestiones religiosas, yo creo, con la excepción, ¿no?, de lo que en general uno llama la noética aristotélica, sí, ¿no? Que la teoría referida a la capacidad intelectual, a los, claro, objetos inteligibles, etcétera.
Sí. Creo que estás pensando en el final, por ejemplo, de la Ética Nicómaco, ¿no? Cuando dice estas cuestiones, ¿no? Que la noesis o la sofía como la virtud de esta facultad sería justamente algo mucho más apropiado para los dioses que para los seres humanos, ¿no? Uh-huh. Y que por lo tanto sería la parte más divina que tienen los seres humanos. Y por eso a veces me cuesta trabajo entender que ahí Aristóteles esté reconociendo como el camino de la felicidad, como la respuesta a la pregunta que él está haciendo por la función propia del ser humano, entendida esto como felicidad o como eudaimonía. Me parece difícil aceptar que él esté reconociendo que esto que él dice que no es propio de los seres humanos sino de los dioses, sea justamente, ajá, la forma o la función propia del ser humano. Más me parece que él está reconociendo que ahí hay algo que, pues, que no nos corresponde, pero que podemos tener acceso. Pero en principio, sobre la base de su propio argumento, habría que reconocer que la función propia no sería esta, ¿no? Uh-huh. Ese siempre me pareció extraño, pero es curioso, ¿no?, que está último decantamiento, ¿no? Pero igual me estoy perdiendo un poco, pero era por ahí lo que estabas pensando, ¿no? Que,
sí, sí,
que
sobre todo en el final de la ética, también en el capítulo 5 del libro tercero del De Anima, ¿no? Donde uh-huh. está este, que es el único capítulo en el corpus, digamos, donde habla de lo que se suele llamar el intelecto agente, ¿no?
Sí, el quebradero de cabeza,
¿no? Que, claro, ha sido un quebradero de cabeza para cristianos, sí, árabes, gente, toda la gente que se ha dedicado a leer el corpus aristotélico, digamos, eso ha resultado ser un quebradero de cabeza. Pero en específico, porque en ese capítulo también, ¿no?, dice, bueno, esta es la parte más divina e inmortal, ¿no? Entonces, claro, de repente tiene salidas que, a pesar de que no te está diciendo esto funciona así, la manera en que adjetiviza, ¿no?, al intelecto o la actividad del intelecto, etcétera, está muy cercano a las cuestiones de índole, al menos teológica, ¿no? Uh-huh. Pero también tiene algunos pasajes muy, muy antirreligiosos, entre sí, comillas, en algunos casos, Aristóteles, ¿no? En el mismo libro Lambda de la Metafísica, donde está toda la idea del motor inmóvil, que consiste solo en actividad pensante que se piensa a sí mismo y nada más. Sí. En ese mismo libro, ahora no recuerdo el capítulo, pero debe ser algo así como el 7-8, él dice, bueno, los antiguos para Aristóteles, ¿no?, estudiaron los principios del mundo natural, digamos, y a lo que encontraron lo denominaron algo divino, digamos. Y dice, hasta ahí está bien. Después se les personificó como si fueran humanos que hacen y deshacen cosas, y todas las historias que vinieron después fueron creadas por conveniencia, ¿no? Eso es una crítica muy fuerte a todo el relato religioso, que uno pensaría, sí, relacionarlo con Grecia, ¿no? Los dioses que viven en estos lugares, tienen sus vidas cotidianas, claro, hacen fiestas, son infieles, etc. Claro, hay pasajes donde Aristóteles eso lo desmembra, claro, y no queda nada, digamos.
Sí, sí, o sea, hay una teología muy diferente, ¿no?, de la, ajá, que podría, sí, sí, asociarse con una, digamos, una teología de corte más vulgar de la Grecia, uh-huh, que a ellos les tocó vivir, pues. Hay, creo que hay muchos, sí, sí, temas ahí interesantes que podríamos desarrollar, pero quisiera aterrizar, ajá, ya de plano después de este vuelo curiosísimo, ajá, pero súper interesante. Pero creo que sí es importantísimo, ¿no?, para entender también que cuando Aristóteles dice alma, no está hablando necesariamente en términos de lo que nosotros podríamos entender religiosamente, ¿no? Es decir,
ajá, sí, ¿no?,
si acaso en otra forma de religiosidad que podría estudiarse, pero que no sería muy congruente con lo que nosotros entendemos como religiosidad. Sin embargo, hay acá en estas cuestiones sobre el alma y demás, como decías, una forma o un intento de Aristóteles por explicar procesos que hace el cuerpo y que hacen los cuerpos vivos, que justamente no tendrían desde Aristóteles una explicación correcta si no asumiéramos la existencia y la presencia del alma en los cuerpos como el principio de estas actividades. Uh-huh. Y una de estas actividades es justamente la percepción.
Sí, sí, sí.
Esta, que pues el término es aístesis, ¿no?, que sería este tratado justamente de qué es la percepción y cómo debemos entenderla. Es justamente la razón por la que Aristóteles desarrolla el estudio de, bueno, en el de Anima trata además muchas otras cosas, pero es uno de sus temas centrales, ¿no? El aístesis, sí, no solo como facultad de los seres humanos, sino como facultad de la vida. Uh-huh. Y creo que esa es mi pregunta un poco, ¿no? ¿Qué debemos entender por aístesis en tanto facultad de la vida? Bueno, porque es, creo que quizá la parte que en muchos casos parecería ser extraño, ¿no? Que que la capacidad o la facultad que nosotros tenemos sea congruente con la capacidad o la facultad que tienen las plantas y demás, entendiendo por aístesis esta facultad, ¿no?, sensitiva o de una manera de interactuar con el contexto o con las cosas que hay alrededor. ¿Qué debemos entender por esta expresión, por aístesis? Uh-huh.
Mira, la palabra, que en efecto es aístesis, en Aristóteles a veces quiere mentar dos cosas distintas, o sea, es el mismo fenómeno, digamos, pero hay ciertas cosas que en Aristóteles o se pueden entender en cuanto potencia o en cuanto actividad, ¿no? Uh-huh. Entre las cosas que aceptan esa distinción está aístesis, bueno, prácticamente todas las actividades vitales, digamos, pero aístesis se puede comprender catadynamin, ¿no?, conforme a la potencia, o catenergeian, conforme a la actividad, ¿no? Entonces, a veces aístesis designa la capacidad perceptiva en general, ¿no?, la facultad sensitiva, y a veces se refiere al acto perceptivo, ¿no?, a la operación de ver, no la vista como capacidad, ¿no? Ahora, aístesis en general, uno la puede comprender como la capacidad que tiene el ser vivo de recibir cierta... Hoy en día se dice mucho, ¿no?, de los sense data, ¿no?, en ciertas líneas filosóficas.
Pero corte empirista, ¿no?
Ajá, sí. Es la capacidad que tiene todo el cuerpo, en general, ¿no? Lo sensitivo es el soma, ¿no? Uh-huh. El cuerpo entero es perceptivo, en Aristóteles. ¿No? Es la capacidad que tiene el cuerpo del ser vivo de recibir, ¿no?, lo que Aristóteles llama formas sensibles. Hoy en día alguien quizá lo llamaría qualia, ¿no?, el aspecto perceptible de las cosas, ¿no? Algunos animales, piensa Aristóteles, tienen los cinco sentidos, los que tenemos nosotros los seres humanos, ¿no?, y muchos otros animales. Algunos tienen menos, no los tienen todos. Aristóteles considera que al menos han de tener uno, que es el tacto, ¿no? Ahora, lo interesante que tiene la percepción, ¿no?, más que la explicación de Aristóteles de qué es todas las cosas con las que está relacionada y cómo se va configurando, ¿no? Porque en filosofía, después uno va a algún seminario de filosofía de la mente o alguna cosa, y cuando te explican el fenómeno perceptivo, además de recurrir insistentemente al caso visual, ¿no?, porque el más palmario, un típico ejemplo es ver rojo, ¿no?, ver esta silla negra, ¿no?, un típico ejemplo de profesor de filosofía también, claro, ¿no? Eso no es algo que no haga Aristóteles, por supuesto Aristóteles hace eso todo el tiempo, ¿no?
Esto fue El Orden del Caos, un espacio donde hablamos de cine, series, libros y tendencias actuales desde una perspectiva filosófica. Un programa de la Facultad de Filosofía y Letras, conducido por Marco Sanz y Juan Diego Béjar. El Orden del Caos, donde la única condición es pensar. Hasta la próxima.